José Luis García Serrano es triatleta y se quedó completamente ciego con 28 años. Es verdad que desde pequeño tuvo problemas de visión, pero quizás no fue consciente del todo. Y su primer contacto con la ceguera fue en el año 2006. Pasó un tiempo. De repente aquí, en la estación de Valdesquí, en Madrid, empezó a notar un dolor tremendo en el ojo derecho mientras esquiaba. Y eso le impedía hacerlo, ¿no? Así que habló con sus amigos. Y el resto es historia. Hola, Jota, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. Déjame que le ofrezca algo de contexto al oyente para situarnos aquí, en Valdesquí. Pues decía que de pequeño, yo creo que con 6 años te diagnostican uveítis, que por lo general creo que es una enfermedad que no es del todo grave, pero provoca brotes que te hacen ver nublado. Así que te fuiste, bueno, pasando de gafitas en gafitas. Sé que te operan con 14 años y vuelves a ver bien, pasan unos años en los que ves bien. Incluso te sacas el carnet de coche y de moto. Y leyendo sobre tu historia, creo que el primer momento importante, crucial, es aquí, en esta estación de esquí. Cuéntame qué te ocurrió ese día.
Bueno, pues este día justo yo, bueno, evidentemente estaba esquiando con un grupito de amigos y empecé a sentir un dolor muy fuerte en el ojo derecho. El ojo derecho empezó, un dolor insoportable, como un dolor de cabeza, pero muy focalizado en el ojo, que evidentemente me impedía seguir esquiando. De ahí fuimos al ambulatorio correspondiente, nos derivaron al Hospital de la Paz y en el Hospital de la Paz pues confirmaron que el ojo derecho efectivamente estaba mal, que se había elevado la presión intraocular, pero que el ojo izquierdo, que en ese momento era totalmente asintomático, estaba peor. Entonces, bueno, esto en el año de 2006 y, bueno, pues si el ojo derecho estaba mal y el ojo izquierdo estaba peor, pues la situación era bastante complicada, la verdad.
En mayo de aquel año, si no tengo mal entendido, te operan. Y quiero que me cuentes cómo se enfrenta uno a su primer fundido a negro, que, ¿cómo le llamas tú?
Pues mira, es justo ese primer contacto, yo creo que recuerdo con más traumático. Ese primer fundido a negro fue muy duro porque además fue un revés brutal. No, en ningún momento yo me imaginaba ni en mi cabeza podía procesar el hecho de no ver absolutamente nada. En ese momento estábamos en Barcelona cuando pasó todo esto, en una clínica en Barcelona, y automáticamente mi familia vino a verme, a apoyarme allí a Barcelona, porque estaba totalmente hundido. O sea, fue un revés que era incapaz de digerir. Y bueno, pues gracias a ellos y evidentemente a mucha gente que estuvo apoyándome, pues al final conseguimos hacernos con el momento.
Pero qué paradoja tiene la vida, Jota. Pues yo sé que hay un día que sales llorando de clase en la universidad. Tú eras joven cuando te pasa todo esto. Bueno, sigues siendo joven, sí. Más joven. Y sé que llamas a tu madre y le dices: mamá, me voy a quedar ciego. ¿Por qué esa llamada? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo pasa todo?
Bueno, pues yo paradójicamente, yo cuando decido empezar estudios universitarios elijo óptica y optometría. Y justo en el momento que estás relatando, bueno, pues vengo de dar una serie de apuntes en clase, en una clase de fisiología ocular, donde la doctora, no, oftalmóloga, habla de un ojo cúbico y de las características que tiene un ojo cúbico, ¿no? Y bueno, pues a modo de broma, evidentemente, pues darle un tono más distendido a la clase, pues habla de que un ojo cúbico termina en el cubo de la basura. Y bueno, pues nada más lejos que lo que describió como ojo cúbico la profesora en ese momento, pues era por lo que yo estaba pasando en el ojo derecho, que era el ojo del que me quedaba visión y con el que yo, pues por suerte, podía funcionar y ser totalmente autónomo. Y es ahí cuando yo salgo de esa clase totalmente hundido y llamo a mi madre para, bueno, pues para desahogarme y para decirle que me voy a quedar ciego.
¿Qué te dijo ella?
Pues nada, que totalmente que no, que imposible, no te preocupes, hijo, eso no puede pasar. Ya verás cómo al final dan con la clave. En ese momento la verdad es que la circunstancia era muy tranquila, o sea, no tenía ningún brote, no tenía ningún momento dramático en cuanto a sintomatología, pero es verdad que, bueno, pues leí entre líneas y, bueno, pues no iba muy encadenado y mi madre pues me tranquilizó, me acompañó, me arropó, me dio todo el cariño del mundo y cómo sería el apoyo que me dio mi madre en ese momento, que ese pensamiento se quedó en alguna parte muy recóndita de mi cerebro y no, vamos, para nada fue un traspiés, ni para nada me melló y para nada me deprimió, al contrario, seguí con mi vida totalmente normal.
Pasaron unos años y en septiembre del 12 te operan por última vez. ¿Tú recuerdas qué es lo último que viste?
Pues cuando llego a esa operación ya no veía nada, porque la primera operación fue en el 26 de diciembre de 2011. Y ahí justo yo es cuando yo dejo de ver. Y donde tengo mi último estímulo visual, que fue la cara de la doctora que en ese momento era una residente. Y bueno, pues sí, la recuerdo a ella, la recuerdo perfectamente, las indicaciones, un recuerdo de una mirada tranquilizadora, de gestos de cariño de esa doctora, porque además seguramente no era mucho más mayor que yo. Y bueno, pues ver el quirófano, los colores de las sábanas, pues lo que es un ambiente de quirófano, y ese es mi último recuerdo con vista.
Hay una frase que supongo que la recuerdas. ¿Recuerdas qué es lo último o qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio. Pero yo siempre puntualizo de que, porque parece que es una peli americana. Joder, fíjate lo que le dijo Jota y fíjate al final su historia, ¿no? Pero de peli americana yo soy muy de producto nacional y tengo más de Santiago Segura y de Amenábar que de peli americana, ¿no? Y bueno, fue una manera de decir a la doctora que no se preocupase, bueno, a la doctora y a mí mismo, que no se preocupase, que el deporte me iba a ayudar y bueno, y al final yo conocía el deporte en todos sus aspectos, por supuesto en el deporte adaptado, y era una manera de decirme a mí mismo que, bueno, pues que el deporte me iba a ayudar y que iba a buscar la mejor versión de Jota, estuviese donde estuviese en ese momento.
Ya sé cómo hacerlo. He encontrado la forma que podemos disfrutar corriendo y no hacernos daño. Vamos a hacerlo con una cuerda. Fue una conexión buena. Una progresión, un mes, 2 meses mejorando, 3 meses mejorando y al sexto mes yo le dije, mira, tío, no puedo más. Me estás machacando. Él sí que es un ejemplo. Él me aporta.
¿Quién habla, Jota?
Pues es Mario Vicente Gomara. Joder, me emociona un montón. Yo siempre digo que Mario es el ejemplo con mayúsculas de valentía y generosidad. O sea, si tuviesen que poner una foto en el diccionario español de generosidad y de valentía, tendrían que poner la de Mario. Por una generoso, porque fue el primero en regalarme su tiempo gratuitamente para hacer deporte y para ayudarme a salir a través del running en este caso. Y de valentía, porque en ese momento, cuando alguien se queda ciego y tienes enfrente a alguien al que has visto toda la vida viendo, con vista, y de repente te enfrentas a él, le miras a los ojos y sabes que no te ve, hay que tener mucho valor para hacer lo que hizo Mario, para presentarse con una cuerda, para correr y para tirar para adelante. O sea, para mí Mario es la clave.
Jota, tú pesabas ciento y pico, tío. No sé si 107, 108 kilos. ¿Cómo son esos primeros días?
La primera carrera, Alberto, con Mario, me acuerdo que me dolían los tendones, me dolían las rodillas, y te estoy hablando de que corrimos 500 metros, es que no podía correr mucho más. Pero era una sensación de estoy donde quiero estar, de que la ceguera en ese momento pase a un plano totalmente secundario. Y como le decía yo a mi madre y a mi padre, cuando compramos una cinta de correr y iba ahí antes de que pasase esto que estoy describiendo, pues iba ahí como podía haciendo algo de deporte. Y le digo, si yo lo que quiero es sudar, es romper a sudar y volver a sentir lo que es el deporte y que suban las pulsaciones. Y bueno, pues evidentemente fuimos dando pasos y no hemos parado.
Hay un momento, lo dice Mario en el audio, ¿no? Que se quedaba pequeño para ti, para tus retos, y es que, bueno, empezaste a competir. De hecho, eres campeón de triatlón en España, en Europa, has corrido ya por medio mundo. ¿Tú te acuerdas de tu debut en tu pueblo?
Hombre, yo como vamos, es de las carreras que tengo grabadas a fuego en mi cabeza y en mi corazón. Esto pasó en 2013 y yo en 2000, en 2011 yo veo esto mismo triatlón con vista. Y claro, o sea, yo me quedo enamorado del triatlón precisamente en 2011. Y 2 años más tarde estar ahí ya de por sí es algo increíble, pero después de haber superado, habernos hecho con un momento tan dramático como es el de perder la vista, poder compartir con esta experiencia con Fran Nieva, que fue mi primer guía de triatlón, que también es un grandísimo amigo mío, tener a mi familia, a mis amigos, en un sitio donde yo puedo decir hasta dónde está colocada cada piedra, para mí es algo que no se me olvidará en la vida. Esta vendrán juegos, ojalá estemos en París otra vez, estuvimos en Tokio, pero ese triatlón para mí no se me olvidará en la vida.
Jota, tienes a tu lado a alguien muy especial y ¿por qué no me lo presentas tú?
Pues mira, te presento a Alberto y presento a todos los oyentes de COPE a Diego Méntrida. Es un grandísimo triatleta, pero además es un grandísimo chaval porque es muy jovencito, tiene 24 años. y creo que no me enrollo más y simplemente voy a decir que si yo tengo dos hijos, Rocky y Lucas, y si Rocky y Lucas tomasen un camino en un futuro, me gustaría que fuese muy parecido al que está haciendo Diego con su vida. Así que ahora ya que hable él y que diga lo que le apetezca.
Diego, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, la verdad que después de esa presentación me ha dejado un poco... no sé qué decir, la verdad que... Bueno, muchas gracias a todos por tenernos aquí y nada, la verdad que yo de momento estoy disfrutando mucho esta experiencia con Jota. Nos conocemos de hace bastantes años, aunque como guía y atleta llevemos desde diciembre del 22. Y bueno, estamos viviendo la experiencia de camino a los Juegos de París de este año.
Diego, vamos a conocerte un poco mejor. Déjame que le cuente algo a quien nos escucha.
Yo, I love this story. So, when Spanish...
Amo esta historia. Cuando el triatleta español Diego Méntridas se da cuenta de que el británico James Tiggle se equivoca en la curva justo antes de la línea final, lo que hace Diego es esperar antes de la meta para que Tiggle pase antes. Dijo que llevaba delante de él toda la prueba y que lo merecía. He llorado. Me ha hecho llorar.
Y no fue al único, Diego J. No sé quién quiere contarme esta historia.
No, por supuesto, Diego. O sea, vamos. Me estoy emocionando otra vez de escuchar a Will Smith, o sea que...
Bueno, esto, nada, fue en septiembre de 2020 y justo era después del COVID, uno de los primeros triatlones que hacíamos. Fue en Santander y, bueno, para el que no lo conozca, era un triatlón olímpico que la parte final son 10 kilómetros de carrera a pie. Y yo casi toda la carrera había ido en cuarta posición y el chico que iba por delante, se llama James Tiggle, que es británico, a falta de 100 metros para llegar a la línea de meta, se equivocó, había que girar a la derecha para encarar la meta y él siguió recto. Entonces le estaban dando las indicaciones en español y al final él no lo entendió y se equivocó. Y bueno, yo en ese momento le adelanté y... realmente me salió pararme. O sea, yo creo que es algo instintivo. Yo tenía, yo creo, he automatizado que mi puesto era el cuarto. Sabía que él había sido superior a mí y, bueno, por eso yo creo que decidí pararme en línea de meta y cederle el tercer puesto.
¿Por qué esta historia define a Diego Jota?
Bueno, pues yo creo que define a Diego porque Diego es un amante del deporte. Es un grandísimo competidor. Le encanta entrenar, le encanta exprimirse en cada entrenamiento. Puedo dar fe de ello porque por ende me exprime a mí también. Pero ama el deporte en su esencia. Entonces yo creo que él es consciente de que el deporte es justo. Pero el deporte es justo porque las personas lo hacen justo, ¿no? Y por eso Diego, bueno, pues toma esta decisión y pone el deporte en mayúsculas por delante del resultado.
Es que Diego, yo creo que hay una persona, además de Jota, que... de alguna forma puede ayudarnos a entender el porqué, porque no creo que todos los triatletas o todos los deportistas hubiesen hecho lo que tú hiciste. Háblame de tu hermano Carlos.
Bueno, mi hermano para mí es una persona muy especial. Es mi hermano mayor, pero bueno, yo desde que nací siempre ha sido como mi hermano pequeño. Tiene una enfermedad rara que de pequeño se conoce como síndrome de West, solo que bueno, eso es una enfermedad que suele evolucionar. Y bueno, él ahora mismo tiene 26 años, tiene autismo y realmente es como un niño de 3 años, pero bueno, en un cuerpo de 26. Entonces es alguien que aporta mucho, o sea, él aporta amor incondicional. También es verdad que es una persona 100% dependiente, entonces requiere también mucho cuidado. Y bueno, yo creo que es al final algo que me ha marcado siempre, ver sobre todo la labor que hacen mis padres con él. Es un ejemplo y yo creo que es algo que te marca.
¿Qué es lo más bonito de vuestra relación, Jota?
Jolín, lo más bonito no está. Tiene muchas cosas muy especiales, ¿no? Pero yo creo que hemos, o sea, digamos que hemos coincidido en un momento vital donde, a pesar de la franja de la diferencia de edad, compartimos muchos valores, compartimos... algo muy importante que es el querer ser mejores, pero no mejores a través de un resultado, sino mejores como equipo, mirándonos hacia adentro, ¿no? Y sobre todo que nos gusta mucho disfrutar todo esto con nuestra gente muy cerca, ¿no? Sabemos que lo importante de estar en París no es estar en París, sino recorrer el camino, y recorrer el camino con nuestra gente, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con mis hijos en este caso. Y creo que lo llevamos a gala en cada entrenamiento y en cada situación. O sea, lo compartimos todo y estamos muy alineados. Y creo que esto, si hubiese pasado hace unos años, no hubiese fluido como fluye ahora. Y cuando las cosas pasan en un momento, es por algo. Creo que eso es lo mejor que tenemos de vivir ahora.
¡Venga, correr! ¿Qué? ¡Que no te enfades! ¿Qué? ¡No te enfades conmigo! ¡Venga, correr!
¿Y este quién es, Jota?
Esta es Telos. Esta es mi perrita Telos. Telos es un ángel. Hace poco estuve en el veterinario y me hicieron una ficha y me dijeron, oye, háblanos del carácter de Telos. Digo, pues mira, Telos es un ángel. Dice, pero ¿cómo un ángel? Digo, si es un ángel, dice, ¿pongo ángel? Digo, sí, pon ángel en su carácter. Y cuando me vio el médico, dice, oye, aquí pone que es un ángel. Digo, es que es un ángel. Digo, es que te voy a morder yo antes que te va a morder ella. Y es un animal extraordinario. O sea, es que no hay palabras. Y fíjate, me estoy emocionando más que cualquiera con cualquiera de las otras personas que he hablado y estamos hablando de un perrete, pero es que Telos me cuida en el día a día. Y eso que, bueno, pues ya tiene 12 años y es una perrita mayor y ya hay que cuidarla mucho, hay que quererla mucho y hacerla trabajar lo menos posible ya, ¿no? Pero de verdad es que es un ser increíble.
O sea, que al final, en este último trayecto ya os cuidáis el uno del otro, ¿no?
Sí, ya toca mimarla mucho, darle mucho cariño sobre todo porque ya está mayorcita, pero se merece todo, se merece todo lo que la podamos cuidar, todos los que estamos cerca se lo merece todo y más.
Jota, al final de las entrevistas, y Diego, si tú te quieres meter en su respuesta y en la pregunta y hacerlo, es que os cuento qué hago, al final de las entrevistas le pido a nuestros invitados que contesten a la pregunta que les deja el invitado anterior y que luego dejen una para el siguiente, ¿vale? Entonces, el último que se sentó en este micrófono fue Antonio Orden. Antonio es campeón de Muay Thai mundial. Y claro, el Muay Thai en España no es como en Asia. Aquí le toca trabajar de chatarrero de cuando en cuando para poder pagarse pues, los entrenamientos y todo, ¿no? Y te dejo esta pregunta.
¿Tienes miedo a lo que te dedicas?
Y la puedes tomar como bien quieras.
Pues ya en este caso, no. Puedo tener otros miedos, pero no tengo ningún miedo a lo que me dedico. Además, me apasiona todo lo que hago en mi vida, así que al contrario.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? ¿No sabes quién viene? No, en fin, la sueltas al aire. Es lo chulo de esto.
Pues yo le diría que ¿se celebrarán en Madrid alguna vez unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos?
De todo menos el silencio. Las cosas, dilas a la cara. Que no hay ni una regla.
Conocí a un chico de 29 años, con ganas de vivir, con ganas de hacer, con ganas de probar, de experimentar. Lo menos importante era la ceguera, es lo último que pasó por mi cabeza. Y 10 años más tarde, pues sigo con este chico con las mismas ganas de vivir, de probar, de disfrutar. Probablemente tengo al lado mío al mejor padre del mundo, y no es un decir, de verdad, que sus hijos se desviven por su padre. Y al mejor marido del mundo, porque creo que no hay nadie que me ayude tanto como Jota.
Y esta pena. Esta es Gloria, la conociste donde hemos empezado esta entrevista, en una estación de esquí, ¿no?
Sí.
¿Y?
Pues nada, pues mira, voy a contar a los oyentes una anécdota muy graciosa. Esta mañana le ha mandado Diego un mensaje para precisamente prepararme esta sorpresa. Entonces ha llegado a la cocina, que estamos dando desayuno a los niños, y en ese momento pues me ha empezado, oye, me acaba de escribir Diego, y empieza a leer, ¿no? Que no es ta, 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 y empieza a hablar cada vez más en bajito, y se calla. Digo, ¿qué? Digo, no te hago más preguntas, ¿no? Dice, no. Dice, mejor no me hagas más preguntas. Digo, vale, pues no te hago más preguntas. Así que al final la sorpresa funciona muy bien porque estoy totalmente emocionado y bueno, pues es que Gloria es todo. Para mí, ella es mi mejor amiga, mi compañera, mi todo. O sea, es el motor, es la gasolina, es todo para mí. O sea, sin ella todo esto de que hemos hablado no tiene ningún sentido, ni lo que estamos haciendo en cada entrenamiento, ni lo que estoy haciendo en... No tiene ningún sentido nada porque ella es la que le da orden, le da control, le da todo. Ella, Gloria, es el centro de mi universo.
Querido Diego, querido Jota, ha sido un gusto teneros en esta casa. se puede aprender tanto de vosotros que no es suficiente 20 minutos para contar vuestra historia, pero espero que os la hayáis pasado bien. Un abrazo fuerte a los dos.
Gracias, Alberto. Muchas gracias.
Chao, chao.